La lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 4. Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 15. Pónganse de pie, por favor. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se enmudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: Vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo: No será así, pues cualquiera que mate a Caín, 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días. Oramos juntos. Nuestro Señor y nuestro Dios, te alabamos en este día, Señor, que no nos has dejado sin tu palabra. No nos has dejado en silencio, pero has hablado a nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, a través de tu Espíritu Santo, pueda abrir nuestros ojos para ver, que podamos ver maravillas en tu palabra. El nombre de Jesús. Al regresar a nuestras series de Génesis 1 al 11, y llegamos al capítulo 4, versículo 1 al 15, regresamos a una historia que es muy conocida, a la mayoría de nosotros, por lo menos, cualquier persona que ha crecido en la iglesia o en contacto con la iglesia, conocerá la historia de Caín y Abel. No quiere decir que la entendamos, pero por lo menos sabemos sobre esta historia de Caín matando a su hermano Abel. Hay una conexión entre todo lo que está ocurriendo en estos capítulos. No es solo un desorden de historias de que están unidas. Hay una conexión entre todo lo que está ocurriendo en estos capítulos. La semana pasada consideramos la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso, bajo el juicio de Dios. También vimos el paraíso, o ese deseo para el paraíso, que fuimos creados para la presencia de Dios, para el reino de Dios, y siendo expulsados de ese paraíso, no borra la realidad de que todos somos creados para la presencia de Dios, y buscamos algo parecido si no buscamos a Dios. En la presencia de los querubines de que fueron estacionados, ahí vimos Ahí vemos una copia del tabernáculo, una copia del Edén. La entrada era del este, los querubines guardaban el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba, donde Dios hablaba a los nuestros antiguos. Y había una indicación de que los querubines, guardando esa entrada, probablemente era el lugar donde el primer altar fue, donde el primer altar fue usado, donde nuestros padres dieron sus ofrendas a Adán y Eva. Había un entendimiento aquí de que había un acceso a Dios a través del sacrificio. La primera vez de que alguien es asesinado, ese momento ocurre aquí con Caín y Abel. Ahora hay una serie importante acá. Tenemos el primer embarazo. ¿Has pensado sobre eso? Tenemos el primer embarazo en la historia del ser humano. Es relacionada con Caín y Abel. Tenemos el primer hijo. Tenemos la primera matanza. El primer homicida. Tenemos la primera mentira. La primera mentira que es hecha con propósito, con muchos propósitos. En estos primeros 15 versículos vemos varias cosas que ocurren por primera vez. La siguiente semana vamos a ver la primera ciudad que es establecida como un reino rebelde ante Dios. Pero lo quiero enfatizar esta mañana, es que la primera expectativa de los padres hacia sus hijos. Si tú eres un padre, tú reconoces o tú sabes qué son las expectativas para tus hijos. Y las expectativas son muy importantes para los niños. Importantes aquí en este pasaje. Tenemos esperanzas, tenemos sueños, cosas que queremos que nuestros hijos hagan. Y de seguro que Adán y Eva querían que ellos hijos no hagan las mismas, no hagan los mismos errores de que ellos hicieron. Eso es algo que todos queremos. Las mismas, o también que las bendiciones que nosotros no disfrutamos, que ellos las puedan tener. Ocurre tanto que a veces los padres pueden tratar de vivir sus propias vidas o sueños y enforzarlos a sus hijos. Tal vez no hubo ningún tiempo donde no habían expectativas tan grandes como las de Adán y Eva hacia Caín. Tal vez solo María, la madre de Jesús, tuvo una expectativa más grande para su hijo que Adán y Eva. Tenemos que recordar que Adán y Eva, después de su expulsión, después de su maldición, aún se les dio una promesa de alguien que les iba a liberar. Génesis 3:15 da la promesa de que alguien nació de la mujer, alguien que les iba a liberar, esa persona iba a venir. Ahora imagínate que nunca has visto un embarazo y de repente estás embarazado. Adán ya había nombrado a su esposa. Adán no la nombra hasta el versículo 20 y ahí la llama mujer, pero no le da un nombre hasta el capítulo 3. Y su nombre, puedo decir que es embarazado con vida. El nombre de Eva quiere decir dador de vida. Él nombra a su esposa dador de vida. Y parece que Eva comparte la misma confianza de Adán cuando nace Caín. El texto comienza diciendo que el hombre conoció a Eva, 4:1, conoció a Eva. Es importante saber que la Biblia usa la palabra conocer cuando habla sobre las relaciones que ellos tuvieron. Es importante porque en las relaciones sexuales en la Biblia es importante saber de que hay un compañerismo que se intercambia. Hay un conocimiento del uno hacia el otro. No es algo casual, no es una explotación, es algo de que cada persona, que cada lado experimenta en común. Ahora, esto no es una alternativa al gimnasio, no es una explotación. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando actividad sexual no es usada con la palabra conocer, la Biblia usa la palabra acostarse o entrar, y esas dos palabras son usadas cuando ocurre algo que no, algo malo. La Biblia entonces nos enseña de que el diseño sexual de Dios no es algo que no, no es algo que no debe ser gobernado, no es algo que debe dominar nuestras vidas. El sexo no debe dominar nuestras vidas como nuestra cultura piensa, pensando que es lo que define nuestra existencia y tiene que ser libre, porque si no, ocurre algo malo. El pensamiento bíblico enseña un elemento cognitivo, un compañerismo de que es gobernado. Ahora, en el resultado a esa unidad, y el resultado es un hijo, un bebé, nueva vida, un hijo. Es nacido Adán y Eva. Se nos dice en Génesis 5:4 que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. Llegaremos ahí en otro momento. Veremos cómo Caín recibió a su esposa, pero Génesis 5:4 dice que Adán y Eva recibieron muchos esposos y esposas. Ahora imagínate que nunca has visto un embarazo, nunca has experimentado un embarazo, no sabes nada sobre un nacimiento, el nombre de tu esposa es el dador de vida y tú crees en aquel que va a liberar. No tienes toda la historia de tus padres, tus abuelos, experiencias de otras familias para saber qué es criar un niño o qué es el nacimiento. Eso solo magnifica el milagro de un nacimiento. Nunca lo has visto. Y Caín nace. Parece muy claro del texto que Eva creía que ya dio luz, que dio luz al liberador que iba a restaurar ese paraíso. Ella dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. En versículo 1. Ahora, no es muy obvio inmediatamente lo que yo estoy diciendo. Déjeme explicarlo. Primero que todo, el nombre de Caín probablemente quiere decir, aquí está él. El verbo en hebreo de adquirir suena como Caín. Entonces, las palabras de que tú ves en inglés, con ayuda de, no está en el texto, o la ayuda del no está en el texto hebreo. Martín Lutero lo traducía estas palabras, yo he recibido un hombre, quien es el Señor. Y no es sorprendente de que Eva pensaba que este era el caso. La expectativa entonces de estos primeros padres eran muy altas, a lo mejor más altas que las tuyas para tus hijos. Aquí está, aquí es recibido al Señor, el liberador. Lo que ya no se conocía era la historia que aquí mismo iba a ser escrita, la triste historia de la humanidad, escrita con sangre. Se nos introduce entonces un campesino y un pastor. Caín va a seguir la vocación de su papá, muy tradicional en el mundo antiguo, de seguir el trabajo de su papá. El texto no nos dice muchas cosas, pero podemos leer legítimamente entre las líneas aquí sobre qué está ocurriendo. Un resumen aquí, Caín se convierte en un campesino que es relacionado a su juicio. Abel, un pastor, contrario al entendimiento revolucionario, es que desde el principio aquí hay la agricultura, aquí está la agricultura y tenemos animales tenemos la domesticación de los animales. Muchos dicen que el nombre Abel tiene que ver con trabajar con el metal. No lo vemos en el texto, pero desde el principio podemos ver que hay algo sofisticado aquí en el pensamiento del hombre, algo que está creciendo. No podemos ver estos dos hombres como monos de que trabajan en la tierra. No, ellos trabajaban la tierra. Caín trabajaba con la tierra. Abel trabajaba con los animales. No se nos dice cuánto tiempo ocurrió hasta que ellos traen una ofrenda. No nos dice si era la primera vez que traen una ofrenda. Eran adultos, eran hombres adultos. Y lo que es bien claro es que ellos conocían el requisito de ofrecer sacrificios a Dios, el lugar y la forma. Ellos conocían eso, está muy claro. Los dos sabían que eso era un requisito de Dios, si no, no lo hubieran hecho. Y porque es muy claro desde la escritura que Caín después sale de la presencia del Señor, también es muy claro de que había un lugar de sacrificio y Edén, siendo el lugar de la presencia del Señor, era al este del Edén. Probablemente, o tal vez puedo decir que era el lugar que estaba siendo cuidado por los querubines, donde el Señor entraba en comunión con el hombre. Lo que el texto sí nos dice es que Dios aceptó o recibió la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Ahora esto es difícil para nosotros, especialmente para gente moderna, leyendo la Biblia. No es muy justo, ¿verdad? No es muy egalitario de Dios, de que Él acepte la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Ellos trajeron lo que tenían, ¿verdad? Trajeron lo que tenían en sus manos. Caín trajo lo que tenía de la tierra y Abel trabajaba con los animales, entonces trajo un sacrificio de sangre. ¿Qué es lo que pasa aquí entonces? Déjame comenzar con esto antes de tratar de explicar lo que está pasando. Quiero decir que tenemos que aceptar, primero que todo, que Dios conoce el corazón del hombre y tú y yo no lo conocemos. Dios conoce el corazón del hombre y tú y yo no. Solo Dios juzga los motivos y sería muy bien si tengamos más tiempo tratando nuestras palabras y nuestras acciones en vez de los motivos de las personas alrededor de nosotros, tratando de entender la intención. Tal vez no han pecado contra ti directamente, pero estás leyendo motivaciones de las personas. Siempre hay un riesgo en esto. Dios conoce el corazón del hombre, solo Él. Porque el corazón es malo y ¿quién lo puede conocer? La escritura lo dice. Primero que todo, entonces, Dios sabe discernir, porque Él es Dios, el corazón y el motivo de Caín de no tener la razón, de estar mal. Dios sabía de que algo estaba fundamentalmente mal con ese sacrificio. Él lo conoce por la manera que Caín responde. Lo que está en su corazón sale cuando Dios trata con él. Dios siempre juzga justamente, sea que nos guste o no. Eso es lo más importante de aceptar del juicio de Dios de acuerdo a Caín y Abel. Estamos muy listos, típicamente, como creyentes, no creyentes también, de juzgar a Dios y su palabra en vez de someternos a Él. Nuestra inclinación natural es decir, espera un momento, espera un segundo, y de pararnos como juez sobre la palabra de Dios. William Wilberforce lo dijo así, como diferente en tantos respectos, como contradictorio, los dos sistemas de morales, uno que ha recibido de ideas del mundo cristiano y el otro de ideas de las Santas Escrituras. Le está hablando el mundo cristiano. sería un resultado muy diferente si nosotros juzgamos, si juzgamos a través de la escritura. Es muy claro a través de la de Génesis 4 de que Caín no tenía la correcta, no tenía un corazón correcto. Caín no trajo un sustituto. Juan Calvino, en su comentario de Génesis, veía los dos sacrificios, los veía a través del sistema de sacrificio de Éxodo y el Deuteronomio. Génesis no es un sistema de sacrificios donde el hombre solo puede traer lo que él quiera, como él desee, de acuerdo a su propia idea. Se ve inmediatamente que a través del libro de Génesis, los animales y la sangre de los animales es ofrecido a Dios. Lot toma los animales para el sacrificio, los que eran limpios, para el arca. Dios ya le mostró a los primeros padres, matando al primer. Dios le mostró a Adán y Eva en el paraíso de que él requería la sangre de una víctima inocente. Aquí vinieron en Génesis 4 con sangre para expiar. Y así tú y yo podemos ir a Dios. Solo podemos ir a Dios a través de la sangre expiada por Jesús. El sacrificio no ha sido abolido. Ha sido traído al sistema de sacrificio de Cristo Jesús, a su intercesión. Esa es la realidad de nuestra relación con Dios. Abel trajo un animal sacrificial y traía las grosuras de que la ley de Moisés decía de que le pertenecía a Dios. Caín trajo con una ofrenda de agradecimiento. Él trajo del fruto de la tierra una ofrenda de agradecimiento, pero no era algo que iba a expiar el pecado. Él trajo algo de agradecimiento, pero no había necesidad de expiación. No sabemos si han ido a Dios antes o no, si habían ido antes con un sacrificio. No es claro, no lo sabemos. Pero en ese punto sabemos de que Caín no veía ninguna necesidad de un sustituto, de una expiación. ¿Quería dar gracias? Sí. Pero nosotros debemos de ir a Dios como Él lo prescribe. Y el rechazo de Caín de ir a Dios como él quería era un rechazo de la provisión de Dios. No pienso por un segundo de que Caín no sabía que el requisito de Dios era sacrificio. Si trajo el fruto de la tierra, de sus labores, se los ofreció a Dios. Y si se los ofreció a Dios con un buen corazón, con un corazón correcto, un espíritu correcto y con un sacrificio de sangre, él pudo recibir uno de su hermano, le pudo decir, mira, aquí te doy maíz, dame tú un cordero, o lo que sea. Pero no lo hizo así. Es claro en la conversación de que Dios tiene con Caín, Dios le pregunta, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Le pregunta Dios. ¿Y por qué se ha mudado tu semblante? Otras traducciones dicen, si no haces lo correcto, no serás aceptado. Caín, si no haces lo justo, claro que vas a ser aceptado si haces lo justo. Ahora, esto implica de que el error de Caín no era una falta de conocimiento, sino una falta de humildad. Un problema muy común. Él no quería ir a Dios como Dios mandaba. En vez, Caín fue a Dios con su propio esfuerzo, su propia obra, y esperaba que Dios le iba a gustar eso. Ese patrón es verdadero en toda falsa religión en toda autojusticia cuando una persona quiere justificarse a sí mismo y no busca la justificación de Dios. Venimos con nuestra personalidad, con nuestra superioridad moral, nuestra benevolencia, nuestro gran amor por la humanidad. Muchos quieren ir a Dios de esa manera y creen de que eso les va a ser aceptable ante Dios, porque ellos no han hecho tal, tal, tal cosa. Ellos aman la humanidad en general. Nadie en particular, pero en general aman la humanidad y tienen un sentido moral muy grande, pero son ofendidos por la necesidad de una expiación. Por eso la Biblia dice que la cruz es algo que bloquea al griego y al judío, una piedra de tropiezo. Nada va a satisfacer a Dios sino la expiación. No puedes entender la Biblia sin saber eso. Es incomprensible entender la Biblia sin entender la expiación. La gracia de Dios es manifestada hacia Caín. Él no solo lo dejó ahí, él no solo lo dejó ahí quieto, él razona con Caín, demuestra su gracia. Dios, con amor, razona con Caín. La situación puede ser muy diferente. Lo único que requería es que Caín cambie su actitud ante Dios. No era algo que no podía cambiar. Dios le dice, Caín, si haces lo justo, será aceptable a mí. Dios no solo se va de nosotros, Él razona con nosotros. Gracias a Dios por eso. Él dice, ven, razonemos juntos. Dios le importa tanto sus hijos de que Él razona con nosotros, que Él baja nuestro nivel y nos llama a sí mismo. Él no solo limpia sus manos cuando tropezamos por primera vez, pero Caín está muy enojado y entra en un lugar muy peligroso. Dios razona con él. Él le advierte. Él le dice, estás jugando con el desastre. Y le pide a Caín. Le ruega. Y le dice que le dice a Caín de que tu ira es un pecado y ese pecado está ahí cerca esperando una buena oportunidad para dominarte. Así como Caín, nosotros le echamos la culpa a los demás diciendo que el problema está fuera de nosotros. Está en algo, en cualquier cosa, fuera de mí. Yo digo, mi sacrificio está bien. Es Él que tiene el problema. Es Dios que tiene el problema, especialmente Dios. Para el que no se arrepiente, Dios es el injusto. Tiene requisitos irrazonables. Pero si tenemos que dominar, si queremos dominar el pecado, tenemos que ser dominados a través de aquel que ha podido dominar todo el pecado. Solo una persona pudo lidiar con toda tentación. Ese es nuestro Señor Jesús. Caín es dominado por el diablo y se convierte en el primer homicida. Se gradúa rápidamente, ¿verdad? De la frustración, de la ira, a la matanza. Dios no quiere que el pecado nos domine y la consecuencia pueden ser destructivas, como lo vemos en Caín, cuando nuestra soberbia, nuestro orgullo, terminamos haciendo la obra del diablo y nos justificamos a nosotros mismos. ¿Cuál es el camino de Caín entonces? Ese es el campesino y el pastor. Ahí está la naturaleza o la centralidad de la expiación. ¿Cuál era el camino de Caín? Él era el primer hijo, el primogénito del primer embarazo y fue el primer homicida. Fue premeditado. Él habló con su hermano, no sabemos cómo ocurrió exactamente, pero le dijo, vamos a caminar juntos. Caminan en el campo, Abel no lo espera y se levanta contra su hermano y le mata. Caín no ha buscado la expiación y justificación a través del sacrificio de Dios, entonces busca de justificarse a sí mismo. Ese es el resultado cuando no vas a Dios a través de expiación, justificación a través de Dios, la única alternativa es autojustificación. Encontrándose a sí mismo, no poder vencer a Dios, él lo hace indirectamente matando a su hermano, tratando de luchar con Dios. Quería luchar con Dios, entonces la manera más fácil. Ahora él no puede vencer a Dios y no puede luchar con Dios directamente, entonces lucha con su hermano. Eso es algo crítico, porque la raíz del homicida, la raíz es gobernada por la voluntad y la autojustificación. Querer establecer la voluntad de uno como el justo, como el que tiene la razón, acertar sus derechos, sean reales o imaginados, y luchar contra la imagen de Dios como si fuera contra Dios. Estar tan seguro que uno tiene la razón y acertar sus juicios luchando con Dios, la razón de que el homicida en la Biblia o matar a alguien en la Biblia, el resultado es muerte, es porque es como luchar contra Dios. Por eso el pueblo de Dios tantas veces, son el objeto de odio de la humanidad porque representamos a Dios. No debería ser así, pero nosotros como pueblo de Dios representamos a Dios y por eso nos odian. Y muchas veces el mundo lucha contra el pueblo de Dios, aquellos que ha ido a Dios a través de la expiación de sangre, y el mundo lucha contra el hombre porque no puede luchar con Dios. Entonces, porque no puede luchar con Dios directamente, lucha con el pueblo de Dios. Por eso se persigue la iglesia. Por eso, por toda la historia de la iglesia ha sido perseguida. Este deseo de luchar con Dios es básico a todo pecado y básico a todo pueblo pecaminoso. Es básico a la psicología del hombre. Por eso yo he llamado el sermón de hoy el homicida, el primer homicida y la mente de Caín. Porque la mente de Caín es una enemistad con Dios. La Biblia es muy clara sobre eso. Van Til dice así, que el deseo de Caín es que no haya Dios. Punto. Había un movimiento en la iglesia llamado la muerte de Dios, una escuela de teología. Nietzsche quería matar a Dios. Muchos en nuestra cultura son firmes en destruir la imagen de Dios y los que tienen la imagen de Dios. La matanza de Abel entonces era su hostilidad, su enemistad con Dios. Y el ser humano, caído en su pecado, odia a Dios y tiene un complejo de Caín pensando de que racionalizando, justificando su pecado y luchando contra Dios puede ser libre de pecado. ¿No piensas de que Caín justificó su pecado a sí mismo? Eso fue premeditado. La idea entonces de que el hombre caído necesita expiación es algo que le insulta. Él se puede justificar a sí mismo, ¿verdad? Así piensa. Los hijos de Caín, de que van en el camino de Caín, buscaban de eliminar cualquier señal de Dios en la realidad. El problema con eso es que el ser humano solo puede eliminar a Dios eliminando toda la realidad, incluyendo sí mismo, porque todo testifica a Dios como creador. Si todo testifica a Dios como creador, entonces la única manera que tú puedes eliminar a Dios es eliminando todo. Esa es la meta de muchas filosofías, eliminar todo, incluyendo el ser humano, incluyendo el ser. La mente de Caín desea entonces luchar contra Dios, contra su imagen y esa... ¿Y de qué manera lo hace? Tratando de redefinirse a sí mismo como el hacedor, como el Dios. Si tenemos la imagen de Dios, una manera de luchar con Dios es negar de que tenemos la imagen de Dios en el ser humano. Déjame darte un ejemplo. En nuestro país, en nuestra cultura, últimamente nuestra Corte Suprema levantó su mano sobre la sobre un procedimiento de que mata al ser humano en nombre de compasión. La compasión del hombre es algo terrible, es desconectada de la ley de Dios. No estoy interesado en la compasión del hombre, porque la compasión del hombre es matar, eliminar, destruir. Porque la naturaleza del hombre, fuera la regeneración, es querer matar a Dios y la imagen de Dios. Eso es lo que decimos. Lucho contra Dios a través del aborto, a través de la eutanasia. Reversamos la decisión de la corte del 93 de la eutanasia este mismo año, que ha cambiado la definición de Dios, su santidad. ¿Qué ha cambiado? Bajo el nombre de misericordia, el ser humano quiere matar. Solo porque es legal no quiere decir que no está malo. Él quiere legalmente matar. Lo único que ha ocurrido, lo que ha cambiado, es el concepto del ser humano como una criatura que evoluciona. Yo odio esa filosofía de la evolución, es algo de Satanás. No tiene ninguna verdad, no tiene ningún valor. No tiene nada que ver con Dios. Por eso todo el paganismo abraza, toda idea del paganismo abraza la evolución. Eso te debe decir algo. El ser humano decide cuál vida tiene valor y cuál vida no tiene valor y busca destruir cualquier El hombre quiere matar cualquier manifestación de Dios y quiere matar al hombre. Si el hombre si el hombre en la tierra es el único en el universo, entonces tiene que engrandecer su propio nombre. Nuestra cultura entonces busca erradicar a Dios y erradicar al hombre. Si el ser humano es la imagen de Dios y refleja a Dios, entonces el hombre le recuerda a Dios y el requisito de expiación. Eso es intolerable, ¿verdad? Piense otro ejemplo en nuestra cultura. En el Evangelio, Jesús lo hace muy claro, la seriedad de dirigir a los niños a la ruina, teniendo un niño al frente de sus discípulos. Él le dice a los discípulos: cualquiera que cause que uno de estos pequeñitos que creen en mí que tropiece es mejor de que una piedra. Mateo 18:6, que una piedra sea amarrada a su cuello y sea enviado debajo del agua. Esas son las palabras de Jesús, no del pastor Joe Boot. El término aquí del griego tropezar es la palabra griega escandalizar. Quiere decir dirigir a alguien afuera de la verdad, así como Caín llevó a su hermano al campo. Eso fue algo escandaloso. Jesús dice entonces, cualquier enseñanza de que lleve a un niño a tropezar es un escándalo. Ahora, ¿qué ha sido un escándalo en las últimas semanas? Por un momento hablemos del plan del gobierno liberal de Ontario de enseñar. De hecho, en Alberta están comenzando alianzas de homosexuales aún en escuelas privadas. Lo harán con homeschools pronto, con escuelas de hogar. No hay nada de lógica en el pensamiento de los progresistas. Tenemos una situación donde entre todo, niños de 6 años se les va a enseñar el sí o el no. ¿Cómo se les enseña a un niño de 6 años cómo pueden decir sí o no al sexo? A los niños de 12 años se les enseñará más sobre la homosexualidad. Esta filosofía marxista ha sido dirigida por nuestra líder del gobierno liberal, Kathleen Wynne. Ustedes ya conocen su estilo de vida. Debes de investigar su pasado, quién ella es, cómo ella ha decidido vivir, la familia que ella ha abandonado, el matrimonio que ella ha abandonado. El hueco es muy profundo, porque en este instante el director del Ministerio de Educación, y no me da miedo decir esto del púlpito, porque esa es la casa de Dios, la embajada de Dios, y yo hablar la verdad de aquí sobre todas estas cosas. El director del Ministerio de Educación, él dice que él fue el que dirigió este currículo, y hoy en día él dice que él ha sido culpable a cargas de pornografía de niños. Él era un profesor de la Universidad de Toronto. Se declaró culpable por hacer pornografía de niños escrita y poseer pornografía con niños. De acuerdo a un periódico de Toronto, es claro de que le insistía de que él era responsable del material educativo y este nuevo punto de vista. Él ha supervisado el nuevo currículo de que está saliendo enseñando sobre el sexo. Ahora, tú y yo, canadienses viviendo aquí en Toronto, bueno, yo soy británico, pero también soy canadiense, he vivido aquí 11 años, ¿cómo podemos aceptar esta revolución homosexual? ¿Cómo podemos explicar de que niños de 6 años se le va a explicar sobre el sexo y niños de 12 años se le va a explicar sobre el homosexualismo, y aquellos de que protestan contra desfiles de homosexuales son puestos en la cárcel? Ahora, si esto no te escandaliza, no sé qué te va a escandalizar. No sé qué más te va a escandalizar. ¿Cómo puedes tener tantos esfuerzos de racionalizar el pecado donde está la raíz? ¿Dónde está la raíz de esto? Está aquí, en Génesis 4. La realidad política siempre es teológica en realidad. No pienses que el Estado es neutral, que somos una democracia y hay un balance de poder. No, hay una realidad teológica detrás de todo esto. Personas viviendo en inmoralidad sexual, en pecado contra la palabra de Dios, no importa cuál es su oficio, su puesto, luchan con su propia culpa. No hay justificación por esto. Y solo hay dos maneras que el hombre va a buscar justificación, sea con la expiación de Cristo Jesús en fe y arrepentimiento, o muchas maneras de expiarse a sí mismo, de cubrirse a sí mismo. Si tu pecado no está cubierto por la expiación de Cristo Jesús, por la sustitución de la sangre, ¿cómo van a ser cubiertos? ¿Cómo tú vas a ser justificado en tus acciones? ¿Cómo vas a lidiar con el problema de la culpa? ¿Cómo yo voy a tratar con mi culpa si no es cubierta por la sangre de Cristo y su expiación? La manera favorita de autojustificación es el razonamiento del pecado, es de justificar el pecado, llamando el mal bien y el bien mal, negando la creación de Dios y progresivamente cambiando la verdad, justificando el pecado. Si puedes redefinir la verdad, puedes cambiar la sociedad. Si puedes eliminar el pecado, estás cerca entonces de justificarte a ti mismo. Sin embargo, lo que tiene que ser eliminado para prevenir un rechazo de la nueva moralidad, nada puede ser permitido que puede contender con este nuevo pensamiento. Aquellos que niegan la nueva moralidad no pueden hablar. Entonces la necesidad de Caín matar a Abel. Abel tenía que ser eliminado porque él representaba el sacrificio de Dios. Para Caín, la existencia de Abel era un rechazo a Caín. Entonces hoy, cualquier que hable la verdad quiere ser callado. Por eso, hoy en día, en los medios, en los periódicos, se dice que cualquiera que no está de acuerdo con el nuevo currículo, con la nueva moralidad, aquellos tienen problemas mentales entonces. Nosotros tenemos problemas mentales de acuerdo a ellos. Somos demonios. Aquel de que confronta la nueva moralidad se llama un demonio o se llama alguien con un problema mental. El nuevo currículo que enseña al niño de tercer grado sobre el sexo, sobre el género, a los de séptimo grado sobre el sexo en el ano. Perdóname por hablar de esas cosas en la iglesia, pero es lo que está ocurriendo. No mencionan los riesgos. No mencionan las enfermedades. Ahora, si tú criticas los seis géneros de que ahora existen, tú eres un tonto. Ahora, del punto de vista del Evangelio, es la necesidad de justificarse a sí mismo, de racionalizar el pecado. Hasta si los niños son partícipes del pecado y de aprobar el pecado sexual, entonces la culpa, lo que es solo una construcción social, eso va a desaparecer. Porque hasta los niños pecarán y llamarán lo bien mal y lo mal bien. Dios definió la familia como un rechazo a la diversión sexual y tiene que ser destruida como un patrón normativo, porque la familia que Dios ha puesto en la tierra es una imagen de Dios a nuestro mundo. La verdadera iglesia es el baluarte de verdad y tiene que ser callada, ¿verdad? Entonces personas que irritan como yo no se van a callar. Y yo sé, yo soy criticado por los cristianos por hacer eso. ¿No es muy amoroso decir lo que yo digo? Digo que es lo que tiene más amor, lo único de amor de que uno debería hacer. Y el silencio es un odio y un compromiso. Si hay algo de que escandaliza, seguramente es esto. Pero la palabra de Dios es tan clara que nada va a aliviar la culpa aparte de Dios. Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice: Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y por la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La iglesia entonces tiene que ser firme en llamar al mundo arrepentimiento y creer el evangelio y enseñar todas las cosas que yo te he mandado. Mateo 28. Caen entonces nuestra lección para nosotros y para nuestra cultura, porque en negar la expiación y no aceptar el consejo de Dios, Caín se justifica a sí mismo luchando con Dios, matando a Abel. Él quería un lugar seguro para poder seguir en su rebelión y Abel era aquel que le rechazaba. Tenía que ser parado. El apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, nos dice esto. No debemos de ser como Caín, de que era del malo y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Le mató porque sus propias obras eran malas y su hermano eran justos. Las de su hermano eran justos. No te sorprendan, hermanos, que el hombre te odie, dice Juan. ¿Ves cómo une esas dos cosas? Él nos dice que el camino de Caín es el camino de luchar contra la imagen de Dios. Mata a su hermano. ¿Por qué lo mata? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esa es la respuesta de la Biblia. Dice que no te sorprendas entonces si el mundo te odia. Si el mundo te ama, tienes un problema. Algo que me da consuelo. En un sentido importante, entonces, Abel es la víctima del sadismo. Era el único que fue usado como un sacrificio para Caín. Y estaba cerca. Es el ataque al pensamiento bíblico o la cosmovisión bíblica del hombre o de la familia o de los niños. Ellos dicen, ¿cuál es la respuesta de Caín? ¿Cuál es la respuesta de Caín? ¿Cómo se siente? La autocompasión. La interrogación comienza después del homicidio. Después que Abel muere, cuando se le pregunta a Caín, ¿dónde está? La respuesta de Caín es de hablar la primera mentira. Podemos decir de que Eva, cuando repitió las palabras de la serpiente, ella mintió en accidente. Pero aquí tenemos la primera mentira. Viene de Caín y él niega cualquier responsabilidad de matar a su hermano. Tenemos una responsabilidad con nuestros prójimos. Debemos oponer estas cosas que ocurren en nuestra cultura abiertamente. Ahora Caín responde, yo soy el que guarda a mi hermano. Dios nunca le castigó por eso. Él era su hermano, no el que le guardaba. Hay una insulta entonces a Dios aquí. Dios sabe todo y Él dice que la voz de la sangre de tu hermano está llamándome a mí. Y el resultado es que la maldición de Dios por primera vez cae directamente sobre el hombre. Vemos en Génesis de que la serpiente es maldecida y Adán y Eva ellos son viven la maldición, pero no son malditos directamente. Caín se dice que es maldito de la tierra. Es maldecido la tierra, versículo 11. Para que doblemente sea frustrado. Que sea un vagabundo. Alguien que rompe la ley. Va a perder cualquier sentido a su comunidad, cualquier sentido a los ciudadanos. Va a vivir solo. Ahora, lo que Caín merecía era la muerte, y él temía esto. Él temía la retribución de su familia. Él lo dice él mismo. Ahora, la pena capital no se le da a la familia, se le da al gobierno más adelante. Entonces, la vida de Caín no es tomada por su familia. Pero ¿cuál es la reacción de Caín? Su autocompasión. Su respuesta no es arrepentimiento. Su respuesta no es dolor por su víctima, por sus padres que han perdido a su hijo, su segundo hijo. Su dolor es para sí mismo. El homicida dice que él es un víctima y dice, ahora alguien me va a matar a mí. El pensamiento de Caín es egoísta, solo para sí mismo. Tú pensarías de que él caería a sus rodillas para buscar arrepentimiento y perdón, pidiéndole que Dios no lo quite de su comunión. En vez de dolor, entonces, lo único que él piensa es que su suerte es mala. Él se quiere sentir oprimido, se quiere sentir como una víctima cuando Dios le enfrenta con su pecado. La Biblia no dice de que Dios Caín huye por su propia, que Dios lo bota, pero dice que huye por su propia cuenta. James Boyce dice que él se fue por su propia culpa y por temor de lo que los demás le pudieran hacer a él. Nos dice algo interesante, de que aquellos que van en el camino de Caín, sin embargo, de su pecado, van a vivir enojados y van a buscar que los demás se unan a su pecado, para que el que ofende diga que es una víctima. Esa es la actitud de Caín. Yo soy la víctima. Soy oprimido aquí. Eso es mucho más de que yo puedo soportar. La autocompasión nos marca como pecadores. Cuando caemos en tentación, muchas veces nos comenzamos a sentir mal por nosotros mismos. El que ofende, Caín, dice que es el ofendido. Y su maldición de estar lejos de la tierra quiere decir que no hay tierra para él. La tierra es prometida para el manso. El manso heredará la tierra y se deleitará en abundancia de paz. Jesús repite ese salmo en Mateo 5:5. Viviendo en la tierra se siente como si la misma tierra sea una amenaza. Así vive el hombre en pecado. Si tienes culpa, sientes que hasta la tierra te estás tratando de destruir. Se sienten sin hogar. Esa palabra, ser alienado, es la palabra favorita de los marxistas. De ser un extranjero. Por eso tratan de crear su propia comunidad del comunismo, matando a millones para que puedan crear su propia comunidad. Porque la tierra es de Dios, la mente de Caín se siente como extranjera y trata de crear su propia ciudad. Nosotros, como hijos de Dios, somos peregrinos, no somos vagabundos, somos peregrinos, ciudadanos, destinados para poseer la tierra y reinar en el cielo. Tú puedes ser parte de una de aquellas. Hebreos 11 nos habla sobre Abel. El castigo de Caín, entonces, es el resultado del pecado y la culpa. Su conciencia no le daba descanso. No es verdad, si vemos algo exagerado, pensemos en la mafia, ¿por qué hay tanta matanza? ¿Por qué? Porque se sienten víctimas. Sienten que alguien está detrás de ellos, porque la culpa hace que uno se sienta de que alguien está atrás de uno. Me van a matar, piensan. Su familia piadosa no buscaba matarlo, pero Caín comienza con autojustificación y termina con autocompasión. El ser humano fuera de Dios se justifica a sí mismo y se termina considerando como una víctima y termina destruyendo el pueblo de Dios y la imagen de Dios. Gracias. Aparte de Cristo y su expiación, todos somos como Caín. No seamos un pueblo sin tierra. Él era un hombre sin tierra, un hombre sin hogar. Pongamos entonces cualquier obstáculo de que esté frente a nosotros, que nos ponga en el camino del pecado, y en vez huyamos a Cristo. Examinémonos a nosotros mismos como creyentes, que si hay pecado cerca de nosotros, por un sentido este mensaje es más para aquellos que resisten el llamado de Dios, también es para nosotros, donde hay una falta de sometimiento a la palabra de Dios, donde comienza el enojo, el resentimiento, la autocompasión, considerándonos como víctimas en nuestro pecado, sintiéndonos como nosotros, como si todos están tras de nosotros. El camino de Caín siempre es como el camino más difícil. El camino comienza de una manera autónoma, en orgullo, en rebelión, no queriendo someterse a Dios, y terminan autojustificación, autocompasión, en enojo y luchando con Dios. Pero nunca es muy tarde. ¿No era muy tarde para Caín? Nunca es muy tarde para huir a la presencia de Dios, para humillarnos a nosotros mismos y arrepentirnos. Vengan a Cristo Jesús en este día, seamos creyentes o no. Sometámonos a Dios. Rindámonos ante Él. Busquémonos en obediencia y en arrepentimiento. Mi destino es la presencia de Dios como ciudadano, y es el tuyo también, poseer la tierra como el Hijo del Dios viviente. Lo único que tienes que hacer es humillarte a ti mismo. Oremos juntos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por la cruz en este día. Te damos gracias porque tú has proveído un camino de expiación, que tú fuiste el sacrificio perfecto. No venimos a ti, Señor, con nuestras propias obras, con una autojustificación. Reconocemos, Señor, que no nos podemos justificarnos a nosotros mismos. Ponemos al lado, Señor, nuestra autocompasión, nuestro orgullo, Padre, y te traemos nuestras culpas, nuestros temores, y venimos a ti, Señor, ante la cruz de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, que su sangre abra mejores cosas que la sangre de Abel. habla redención y misericordia. Damos gracias porque no nos has enviado en desgracia, pero entregaste tu vida, Señor. Llámanos, Señor, para creer tu evangelio, Señor, para ser incluidos en tu familia, en vez de ser extranjeros, Señor, viviendo en temor. Ayúdanos, Señor, a ir a tu mesa como hijos del Rey. Señor, te alabamos por eso, por esa gran realidad de este día, por esa invitación preciosa. Para muchos de nosotros es una gran realidad. Te pedimos, Padre, si hay alguno aquí que no te conoce, que no se ha sometido a tu palabra, que no conocen el camino de Caín, que se humillen y se arrepienten y confían en ti para salvación. Te alabamos y te damos gracias, Señor, nuestro gran Rey. Amén.